Asesinatos masivos y el derecho a tener armas. ¿Quién está ganando la batalla? Esto es Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo Abarca. El asesinato masivo en Las Vegas vuelve a revivir el debate sobre el control de armas. ¿Por qué es tan difícil regular la tenencia de armas pese a las tragedias ocurridas en los últimos años? El debate se inicia aquí, ahora, con Genaro Pedro Arias, presidente de la Asamblea Nacional Hispana de Virginia, y Luis Miranda, ex portavoz del Partido Demócrata y del presidente Barack Obama. Bienvenidos. Pero antes de entrar en materia, esta es la piedra angular del debate sobre el control de armas. Veamos. No se podrá violar el derecho del pueblo a portar armas, pues una milicia bien armada es necesaria para garantizar un Estado libre. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Empiezo contigo, Luis. Llamemos la segunda enmienda, es clara. ¿Por qué entonces, cómo pueden impugnar los demócratas la segunda enmienda y al mismo tiempo tratar de decir que están actuando constitucionalmente?
Bueno, la pregunta en sí está mal puesta porque nadie está tratando de impugnar la segunda enmienda. Lo que se está tratando de hacer es realmente reconocer que todas las enmiendas requieren cierto tipo de responsabilidad y de normas que las guían de una manera responsable. Por ejemplo, la primera enmienda da el derecho a hablar, ¿no? A decir su opinión, pero la Corte Suprema más ha establecido que no se puede gritar fuego, por ejemplo, en un teatro, porque puede causar un pánico, una estampida, causar daño físico a la salud de individuos. Entonces, aún en la primera enmienda, no se puede gritar fuego en un evento donde podría causar que queden heridas las personas. Entonces, realmente lo que necesitamos es tomar tan sensible la segunda enmienda como tomamos las otras. Nadie quiere restringir. Por el lado demócrata, hay muchos demócratas que son de estados rurales, que son más conservadores que quizás el liderazgo. Pero lo que sí es normal es decir, si hay un hombre que compra 33 armas de ataque a estilo militar en un año, deberíamos saberlo. Las autoridades deberían poder saber eso y poder investigar, bueno, ¿qué está pensando este señor? Eso sería responsable. El debate que está surgiendo ahora sobre hacerlas automáticas sí. Es realmente un debate muy limitado. El debate más amplio tiene que ser cómo hacemos para identificar cuando hay personas o inestables o de problemas mentales o quizás terroristas que no queremos que tengan acceso a estas armas.
Muy bien. En general, a los republicanos se les acusa de tener responsabilidad en todas estas tragedias porque no han actuado precisamente, como dice Luis, para restringir la tenencia de armas. ¿Aceptan ustedes la responsabilidad en estas masacres de alguna manera?
Yo no acepto la responsabilidad y mi partido tampoco. Esto fue causado por un individuo que era una persona mala, que tenía intenciones horribles como un ser humano. Lo que queremos nosotros es preservar la vida humana. Ese es el tema más importante en ese debate. Y viéndolo de esa manera, una pregunta, ¿qué hubiéramos podido hacer con las leyes que tenemos ahora para prevenir este desastre, este mal tan horrífico en Las Vegas? O sea, yo no veo ninguna ley que hubiera prevenido a este señor.
¿Tú crees que por más leyes que se hubieran dado el Congreso hubiera sido innecesario?
No hay ley escrita que hubiera prevenido a este individuo para comprar todas esas armas o para hacer lo que él hizo, que era meterse en un hotel, hacer un campo de batalla. Y nadie lo vio, la seguridad del hotel no lo vio, los empleados no lo vieron, su familia, todavía no sabemos, o sea, la familia, la novia, nadie dio aviso de que
aún
iba a pasar.
Aún se están buscando, exactamente, eso sí, aún se están buscando exactamente cuál fue el motivo.
Pero fíjate,
el presidente Donald Trump, porque vamos a hablar de eso, el presidente Donald Trump visitó Las Vegas, bueno, este miércoles, y en medio del debate nacional sobre la posesión de armas, esto fue lo que dijo.
Presidente, ¿tiene Estados Unidos un problema de violencia con armas de fuego?
Hoy no vamos a hablar de eso.
Luis, hoy no vamos a hablar de esto. No es el momento adecuado. ¿Cuándo entonces es el momento adecuado?
Bueno, imagínate que el 11 de septiembre, en medio de los ataques terroristas, hubiéramos dicho, bueno, este no es el momento para hablar sobre el terrorismo ni cómo prevenir el terrorismo, ¿no? No tiene sentido. Este es el único tema en el que se dice eso. Y se dice porque nunca quieren tener ese debate, nunca quieren llegar a que el pueblo, que los votantes, los hagan ser responsables en un momento en el que hay tanta sensibilidad debido a lo fresco, a lo nuevo, que es esa herida.
Es una herida,
es una herida, porque la gente realmente siente eso, ¿no? Especialmente una de las cosas que quizás hubiera ayudado de repente en la masacre que hubo en la escuela en Connecticut, por ejemplo, en Sandy Hook. Uh-huh. No hubo cámaras, no hubo fotos. Entonces, las historias que se relataban eran horrorosas, pero había cierta habilidad de desconectarse de eso por el público. En cambio, con esta masacre, a pesar de que no son niños de 6 años como lo eran eso, que era terrible, la gente está viendo las imágenes, están escuchando los tiros, están viendo el terror de la gente corriendo. Y eso cambia la sensibilidad porque la gente lo está viviendo a través de la televisión y de los medios sociales y es algo un poquito distinto, pero la realidad es que se tiene que tener este debate y no pueden haber excusas de que simplemente no es el momento.
¿Por qué los republicanos no desean hablar sobre esto? Como bien lo ha dicho el presidente Donald Trump, ¿no es el momento después de la masacre, Genaro?
No es el momento específicamente después de una tragedia de empezar a apuntar la culpa. ¿Quién la tiene? ¿Demócrata, republicano? Después de una tragedia tan enorme y tan triste como pasó en Las Vegas, lo que tenemos que hacer es tratar de rezar, uh-huh, tratar de encontrar la fe para darnos la fuerza, para ayudar a las víctimas, para ayudar a las familias que están sufriendo. El debate sí se puede tener. Ahora, el debate que los demócratas siempre quieren tener es, ¿qué ley podemos pasar? ¿Qué ley podemos poner en los libros, uh-huh, para prevenir esto? Y lo que yo digo es que, tristemente, no hay ninguna ley que puede prevenir este mal. Lo único que puede prevenir este mal, y que es un debate que hasta el pueblo americano ha rechazado muchas veces, es restringir todas las armas de fuego. Y eso, o sea, registrar cada arma de fuego, restringir la cantidad de armas. Y el pueblo americano mismo no quiere ese debate porque ellos saben que ese es un deber muy, muy importante para el pueblo.
Luis, en honor a la verdad, el presidente Barack Obama no logró en realidad pasar ninguna, no logró hacer nada en términos del control de armas.
El Congreso tiene demasiada deuda con la NRA, que es la Asociación de Rifles Nacionales que controla realmente este debate, porque primero el dinero que le dan a muchos congresistas, pero segundo, también el miedo que le ponen a muchos congresistas de que si llegan a hacer algo sensible sobre la responsabilidad con las armas, entonces les van a poner un candidato que está más a la derecha que los va a derrocar en una primaria. Entonces no se puede tener un debate serio. El debate tiene que ser más amplio. En lo que quizás podemos estar de acuerdo es que no tiene que ser solo un debate sobre armas, pero la idea de que si se cae un avión hoy en día hay que solo rezar sería ridículo, porque apenas se cae ese avión empezamos toda una investigación y un análisis objetivo de qué llevó a que se cayera ese avión y cómo hacemos para prevenir que se caiga el próximo. Y eso no está sucediendo, pero eso, tenemos que mirar los medios sociales, uh-huh, y los medios como este, como el cable, que han creado una cultura de celebridad, de fama, que realmente sí causa problemas. Podemos estar de acuerdo, yo creo que en eso. Porque desde el 2011, antes eran 200 uh-huh días entre estos incidentes de disparos masivos.
Uh-huh. Masivos.
Ahora 60 días, 64 días me parece. ¿Qué ha causado ese cambio? Están buscando esa fama y deberíamos dejar de publicar los nombres de estos locos para que no sientan que van
bueno,
a lograr
mira,
eso.
Sobre eso precisamente vamos a hablar porque la Asociación Nacional del Rifle, ¿qué relación tiene con el Partido Republicano? ¿Qué están haciendo los demócratas al respecto? Esto es Foro Interamericano. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos. Muy bien, ahora cuando viene vamos a hablar de eso.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Empezó la balacera, ¿verdad? Todo el mundo pensábamos que se trataba de juegos pirotécnicos. Hasta como los 10 segundos nos dimos cuenta de que no eran juegos pirotécnicos y que realmente eran balazos. Pero nadie sabía de dónde venían esos balazos. Todos pensábamos que teníamos 2-3 tiradores ahí en el evento con nosotros. Entonces todo el mundo empezó a tirarse al suelo, a buscar refugio abajo de las mesas o donde se pudiera.
Era el testimonio de Efraín Solórzano, sobreviviente de la masacre de Las Vegas. Pese a que los republicanos y los demócratas se mantienen en bandos separados en el tema del control de armas, al menos la puerta se ha abierto un poco y ambos grupos estarían de acuerdo en hablar sobre regulaciones adicionales en la venta del dispositivo llamado Bump Stock, que es una pieza de plástico que transforma un arma semiautomática en automática. Bien, continúa con nosotros Genaro Pedro Arias, presidente de la Asamblea Nacional Hispana de Virginia. Luis Miranda, ex portavoz del Partido Demócrata y del presidente Barack Obama. Genaro, ¿este debate debe abocarse al bump stock exclusivamente o está abierto a otros temas para la restricción de la posesión de armas?
Pues vamos a ver. No tenemos toda la información todavía. Yo creo que si hay determinación que este aparato fue la causa que tantos murieron en este asesinato, entonces debemos de ver cómo podemos cambiar eso para que no pase otra vez. O sea, las ametralladoras, tenemos que decirlo aquí, son casi con 95% de todas las ametralladoras son ilegales aquí en este país. O sea, aquí no, un individuo, un ciudadano no puede comprar una ametralladora. Ya eso está en la ley por décadas. O sea, ese individuo, si tenía ametralladoras o si usó el bump stock para convertir a sus armas automáticas, entonces lo hizo legalmente, pero podemos ver si podemos cambiar eso. Si tenía ametralladoras automáticas, entonces las compró en la bolsa negra. Y entonces eso es otro problema que tenemos. O sea, ¿cómo restringimos a los criminales a hacer crimen? O sea, ese es el debate más grande en este tema. ¿Cómo paramos a la gente de no romper la ley, de no tratar de hacer algo criminal?
Los demócratas, Luis, ya ves, están abriendo un poco la puerta para el debate. ¿Crees que se debe abocar a esto o están ustedes buscando algo más amplio?
Me parece fascinante que acabas de conseguir que efectivamente ya hay restricciones sobre ametralladoras, lo cual muestra que se puede tanto honrar la segunda enmienda como tener restricciones sensibles. Entonces, deberíamos poder empezar de ese punto, pero es muy cínico realmente lo que el Partido Republicano y la NRA están haciendo en esto, porque se han acogido al tema más fácil, que es simplemente de no convertir las armas en armas automáticas, pero ni siquiera quieren legislación para hacerlo ley, sino que quieren que la ATF determine por norma regulatoria que simplemente violan la ley existente. Realmente se necesita algo más. Ahora, vamos quizás a ver un poquito de debate entre el Partido Republicano, porque congresistas como Carlos Curbelo están proponiendo legislar eso, pero el partido y la NRA realmente están tratando de hacer lo menos posible y como que así, de un ladito, de poder seguir haciendo lo que están haciendo. Y ese es el problema.
Quiero añadir algo. La NRA existe para proteger...
La Asociación Nacional del Rifle.
Sí, exactamente. Existe para proteger los derechos de los ciudadanos. Hay muchos grupos como ellos que también hacen actividades en el Congreso para protegerlos. Los derechos de todos
los derechos de los ciudadanos.
Exactamente. Eso existe porque el gobierno, ya sabemos por la historia de este país, el gobierno federal nunca toma una acción pequeña, siempre empieza pequeña y entonces se hace más grande la acción con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué digo? En 1913 tuvimos el primer impuesto en ingresos. Okay. Empezó de un porcentaje de los ingresos, y ahora hay individuos en este país que pagan casi mitad de sus impuestos al gobierno federal. O sea, el incrimelanismo que pasa es que va incrementando poquito a poquito hasta que los derechos ya se van.
Sobre eso vamos a hacer un paréntesis, porque los demócratas se preguntan cuántas masacres serán suficientes para lograr que los republicanos se entreguen de lleno al debate sobre el control de armas. Esto fue lo que dijo el congresista John Lewis, uno de los más destacados líderes de los derechos civiles. Escuchemos.
¿Cuál es el número? ¿Cuántos muertos más se requieren para que el Congreso despierte? ¿Hay un número? ¿Hay una cantidad necesaria de sangre, dolor, muerte o sufrimiento? ¿Qué conmovería al Congreso a tomar acción? Hacemos minutos de silencio y de vigilia. Ofrecemos pensamientos y plegarias, pero es solo una fachada. No me digan que esto es algo más que simplemente codicia. Codicia, dinero y miedo.
Bien, Luis, congresista Luis, haciendo un apasionado llamado precisamente para debatir. Ahora, sin embargo, el presidente Donald Trump, y te cito, dijo en la primavera en la Convención Nacional del Rifle, por cierto, aquí en la Casa Blanca tienen un verdadero amigo, un campeón. ¿Cómo entonces romper esa impasse?
Bueno, y ese es parte del problema, es que el presidente Trump siente que la NRA fue muy leal a él y él entonces va a ser leal con ellos. A pesar de, yo creo que él es neoyorquino, él no creo que tiene la misma mentalidad de muchos de los republicanos de estados rurales, pero es leal a sus amigos, aun cuando están en el lado incorrecto de un tema, y creo que entonces el presidente Trump no va a hacer nada. De hecho, una de las primeras cosas que hizo fue promulgar una medida que le hizo más fácil a personas con inestabilidad mental poder comprar armas. Entonces, realmente muestra que no entienden el problema, que deberíamos todos poder decir, si alguien está bajo la mira del FBI por posibles nexos terroristas, si alguien está bajo la mira de psicólogos y doctores por inestabilidad mental, no deberían poder comprar un arma. Estábamos hablando en el intermedio de que hay un show de armas en Las Vegas en 2 semanas, donde una de las cosas que sucede es que cualquiera puede entrar y comprar un arma sin ningún tipo de restricción. ¿Qué vamos a hacer para asegurarnos de que personas que sean posibles terroristas, que tengan problemas mentales inestables, no tengan acceso a estas armas? Debería ser una discusión seria.
Es un tema complicado el tratar de analizar esto con el estado de mente de un individuo, porque sí, hay leyes que registran, que paran a los individuos que tienen
problemas mentales,
pero ¿qué constituye un problema mental? O sea, si sufrí una depresión después que me divorcié, o si tengo problemas psicológicos porque me da miedo estar en un ambiente cerrado, ¿eso califica también? O si me dan medicamentos como este tipo, yo creo que le estaban dando Valium, creo que un medicamento para la depresión también.
Correcto, que es fuerte. O sea,
¿dónde paramos? ¿Dónde hacemos la línea? O sea, y ese es el debate que todavía está surgiendo.
Para mí, prefiero crearle una inconveniencia al señor Paddock que crearle la inconveniencia de enterrar a sus seres queridos, a los familiares de los 60 que ya han muerto y a los familiares de los cientos que están en los hospitales.
Pero otra vez,
para mí, el inconveniente es mucho peor para ellos.
Sí, y regresamos al debate, Luis. O sea, ¿qué ley hubiera prevenido esto? No me has dado una respuesta. ¿Qué ley ahora o qué ley que está en propuesta hubiera prevenido este mal?
Bueno, consideremos lo que dije al comienzo, que alguien que compra 33 armas de ataque masivo en un año, el FBI por lo menos, o la ATF debería poder ir a investigar. ¿Qué tal, señor? Usted acaba de comprar 33 armas. Mira, ¿qué pasó después del bombardeo de Oklahoma?
¿A qué número pasa? Si se pasa a los 10, si se pasa a los 15, a los 20... ¿me vas a decir que si hubiera comprado solamente 15 armas no hubiera podido matar 50 seres humanos?
Uno de los peores ataques terroristas en los Estados Unidos por el señor Timothy McVeigh en Oklahoma fue con el uso de este material de agrícola. Sí,
exactamente, fertilizante.
Y cuando alguien compra cantidades masivas de fertilizante, las autoridades se fijan. ¿Cómo no podemos fijarnos si alguien compra 33 armas de ataque automáticos en un año?
Tú eres de Virginia. La gente tiene 30 armas en su casa.
Bueno, yo específicamente lo voy a declarar. Yo no tengo 33 armas. Pero eso, yo no soy nadie para decir qué límite uno puede tener de
si
armas.
Si compras toneladas de fertilizante, ojalá te investiguen.
Bueno, los fertilizantes, yo creo que los campesinos compran muchísimas cantidades.
Correcto, pero si se compran toneladas, vale la pena mirar.
Lo que los republicanos no quieren es establecer una serie precisamente de restricciones.
Digo, es una carretera muy peligrosa empezar en eso, porque de ahí se cortan los derechos.
Tú dices que da pie para que, bueno, precisamente
mayor
estamos
peligro en recibir una bala de alguien que fácilmente hubiera podido ser identificado.
Mira, vamos a hacer lo siguiente. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. Y es, ¿cómo regular la posesión de armas en Estados Unidos sin violar la Constitución? Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Nadie lo hace mejor.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Yo estaba trabajando ahí, tenía mi asistente y yo sé que dispararon y le pegaron a mi asistente y no sobrevivió. Era el número 58 que se murió.
Carlos Alfaro, quien sobrevivió a la masacre de Las Vegas. Stephen Parrock, un contador retirado, disparó el domingo a los asistentes a un concierto de música country desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay en Las Vegas. Su acción dejó 58 personas muertas, más de 520 heridas. También revivió el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Continúan con nosotros en los estudios Genaro Pedro Arias, presidente de la Asamblea Nacional Hispana de Virginia, y Luis Miranda, exportador del Partido Demócrata y del presidente Barack Obama. Genaro, vamos a hablar de la Asociación Nacional de Rifle. ¿Verdaderamente tiene esa influencia impresionante de la que está hablando Luis? Luis, que ha sido portador del presidente Barack Obama. Luis, que ha sido exportador del Partido Demócrata.
Bueno, tiene influencia, pero muchos grupos tienen influencia. Los abogados y los sindicatos de los abogados y los sindicatos de los maestros tienen muchísimo poder también en el Congreso para sus temas, ¿verdad? Pero lo que hace también, queremos ver que el NRA también uh-huh. es la organización más grande que en Estados Unidos que enseña el uso de armas en una manera para usarlas en una manera que no
responsable
para dar clases en el uso de armas, para educar el público en cómo usar las armas y cómo restringirlas para que niños, por ejemplo, no puedan buscarlas y hacerse daño. O sea, el NRA también es un grupo que promueve mucho la seguridad de las armas. No hay otro grupo en Estados Unidos que tiene ese récord.
Tienen todo derecho a abogar. El problema es que han creado un debate falso entre...
¿Por qué falso?
Porque han creado esta idea de que cualquier regulación, cualquier norma sensible sería acabar, tú mismo lo dijiste
con la segunda pregunta,
impugnar la segunda enmienda, y eso no es cierto. Podemos tanto preservar la segunda enmienda como tener normas sensibles, así igual que con la primera enmienda no se puede gritar fuego en un evento donde crea pánico. Es sensible y necesitamos tener un debate honesto. Y el problema que se ha convertido en Washington es que estamos teniendo menos y menos debates honestos. Y todo se califica como noticia falsa o que este no es el momento, tenemos es que rezar. No, hay que tener un debate honesto. Y mira, tú estás transmitiendo por Facebook Live en este momento. Tenemos que ser honestos que hay personas que están abusando de Facebook Live para cometer crímenes porque se quieren sentir famosos. Tenemos que hablar también de esas cosas, no solo de las armas. Bueno, es de no qué hacemos de la cultura.
Y también quiero hablar de la cultura. Y yo creo que mencionamos el terrorismo uh-huh. de 9-11. ¿Cómo cambiamos el terrorismo? O sea, podemos protegernos contra el terrorismo, pero ¿cómo cambiamos la raíz del terrorismo? Es reformando... En mi opinión, reformando la religión musulmana, reformando los creamientos que ellos practican. O sea, y entonces, ¿cómo hacemos eso igual al criminal? Es reformar el espíritu, el alma humana, la mente humana, y eso es un debate que, bueno,
eso es un debate fundamental.
Si Stephen Parrock, el que disparó en este acto tan feo, tan diabólico, para herir a 500 personas, hubiera sido musulmán, ¿tú crees que los republicanos estarían diciendo no podemos hablar del terrorismo?
Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dejarlo
aquí. Agradezco
a Luis Miranda y a Genaro Pedro Arias. Les agradezco su sintonía a todos ustedes. Esto fue Foro Interamericano. Los espero la próxima semana. Les habló Gonzalo Abarca.